respecto al tema de la presencialidad de las clases en el gobierno porteño. Esto del día de ayer, que bueno, ha tenido un gran impacto esta decisión de la Corte Suprema. Tenemos en línea, le agradecemos este contacto a Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, un especialista en lo que tiene que ver con la Constitución argentina. Eduardo Barcesat, buenos días. Jorge González los saluda, ¿cómo está?
Buen día, los saludo a ustedes y a la audiencia.
Bueno, ¿cuál es su mirada, Barcesat, con respecto a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de avalar este pedido del gobierno porteño de la presencialidad de las clases en plena pandemia y ante un DNU que, bueno, buscaba, digamos, restringir el tema de la circulación ante el aumento de los casos de COVID, ¿no?
Bueno, creo que desde el punto de vista técnico-jurídico es lamentable el fallo y es perverso desde el punto de vista institucional. Desde el punto de vista jurídico, el primer argumento que enderezaría contra el fallo es que se pronuncia en abstracto, es decir, cuando ya el decreto en su parte impugnada por el gobierno de la ciudad, que es la presencialidad escolar, ha perdido vigencia porque ha entrado otro decreto de fecha posterior que no ha sido impugnado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, habiendo tenido la oportunidad de incluirlo en el objeto procesal de su reclamación ante la Corte.
Sí.
Esto es notable porque la Corte siempre ha puesto de resalto que se pronuncia en casos, que no emite declaraciones en abstracto y que se pueden entender como directivas legiferantes, ¿no?
Claro.
Pero precisamente esto es lo que acaba de hacer. Y además ha quebrantado su propia acordada, la primera que dictó el año pasado, al inicio de la pandemia, estableciendo en aquella original acordada que no podía la Corte establecer otros criterios ni parámetros frente a la pandemia que los que había establecido el Poder Ejecutivo Nacional en ejercicio de sus poderes de política sanitaria. Bueno, ahora, sin embargo, a renglón seguido, se atreve a afirmar que no considera suficientemente fundado el decreto en lo que hace a la presencialidad escolar. Bueno, no cita ninguna fuente,
claro.
No dice cuál decisión de organismo internacional o regional de los sistemas que la Argentina integra ha aconsejado que se prosiga con el dictado de las clases o alguna autoridad científica o revista especializada. Muy por el contrario, las dos bibliotecas se le vienen encima a la Corte porque todos los pronunciamientos, dictámenes, opiniones, sí, estudios científicos señalan la presencialidad escolar como el segundo factor de incremento de la circulación del virus COVID-19.
Claro.
Bueno, esto demuestra que el fallo, desde el punto de vista jurídico, es insostenible. Ha quebrado los límites del discurso normativo.
Claro.
Y ha cometido una omisión que es imperdonable, ¿no? No ha citado el artículo 128 de la Constitución. Lo tengo acá a la vista, así que lo voy a leer.
Bueno, por
muy
favor.
Breve. Los gobernadores de provincia son agentes naturales del gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la nación. Bueno, esto es lo que dice taxativamente el texto constitucional.
Sí.
El 129, que no voy a leer porque es más extenso, equipara a la ciudad autónoma de Buenos Aires a todo lo que concierne a las provincias, de manera que también la ciudad de Buenos Aires está obligada a hacer cumplir la Constitución y las leyes de la nación.
Claro.
Se sabe que cuando hay una situación de necesidad y urgencia, y esta es paradigmáticamente una situación que satisface esos dos recaudos, el Poder Ejecutivo está autorizado a emitir normas temporales sobre en la materia, en este caso política sanitaria, y que ese decreto tiene que ser firmado por el presidente, el jefe de gabinete y todos los ministros que integran el gabinete.
Sí.
Se cumplió, es así.
Claro.
Tiene que ser enviado de inmediato al Congreso de la Nación para su examen. Se cumplió. Y se le llegó a colectar, antes de que perdiera vigencia temporal, un dictamen favorable de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Decretos de Necesidad y Urgencia. Ahora, cuando ya esto ha ocurrido en el plano institucional, ¿qué es lo que puede la Corte reprochar sobre inconstitucionalidad de ese artículo 2 del decreto que ya venció?
Sí.
No tiene ningún argumento, no ha dicho nada.
Claro.
Lo único que ha firmado, de forma dogmática, sin ningún dictamen, sin ninguna opinión de expertos convocados, que no le parece suficientemente fundado, y sale a bartolear con esto, ¿no?
Claro,
sí. Bueno, sí. Me parece que esto implica un quiebre del deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, una de las cláusulas más señeras de la reforma del año 94, y que esa cláusula en su parte final le reconoce al pueblo argentino el derecho de resistencia ante los actos de violencia institucional.
Sí.
Y señalo con acierto las palabras tanto del presidente como de la vicepresidenta de la Nación de descalificar el fallo, porque tienen que resistir este acto de violencia institucional. Están obligados a preservar sus incumbencias constitucionales.
Claro.
Y esto es lo que creo que han hecho y que debe ser acompañado por medidas institucionales. Y cuando digo medidas institucionales, estoy señalando dos. En lo que hace al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le es de aplicación lo que dice el artículo 6º, que refiere a la intervención federal y que pone como primera causal de la misma el desobedecer las disposiciones emanadas de autoridad federal.
Claro.
Bueno, este es un caso paradigmático, es un tema lamentable, extremo, pero es lo que establece la Constitución.
Claro.
Y lo otro que establece la Constitución y que refiere en este caso a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es que incurran en mal desempeño o posible comisión de delito. Considero que acá se dan los dos.
Claro.
Hay mal desempeño cuando se emiten pronunciamientos fuera del marco del artículo 116 de la Constitución, y hay posible comisión de delito cuando ese desbarre atañe al tema de la salud pública en sí. Situación de pandemia. Uh-huh. Y si hacemos aplicar, y nos parece razonable, que se imponga una pena de 5 a 15 años al que, por ejemplo, en un vuelo de avión no denunció sus situaciones y puso en riesgo la vida de los que estaban en el mismo vuelo y de sus circunstantes. Bueno, el fallo de la Corte ha puesto en situación de riesgo,
claro,
la vida, la salud y la integridad personal de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Y puede serle exigido el responder por ello.
Sí. Barcesat, ¿cuál es el trasfondo político? Porque creo que queda claro, es un año electoral. El año pasado la Corte había avalado las medidas que había tomado el Gobierno Nacional, inclusive diciendo que eran acertadas. Ahora sorprende con esta decisión. Y bueno, se notaba algunos medios de comunicación que claramente marcan su posición hacia lo que se llama la concentración de poder, días anteriores anunciando el fallo. Esto llamaba la atención también.
Bueno, es parte del lawfare. Este es un tramo más del lawfare. Es gobierno de los jueces en la peor materia que podrían haber abordado, la salud pública.
Claro. Bien. Usted, Barcesat, en su momento ha expresado la necesidad de una reforma judicial. Inclusive habló sobre cómo se podría dar a la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted cree que esta es una reacción ante esa idea que hay hace rato de esta reforma judicial?
Bueno, evidentemente ese poder aristocrático, vitalicio, contramayoritario, va a enfrentar con todas las armas que tiene en su mano una posible reforma del poder judicial en su estructura o su funcionalidad. No, de eso no me cabe duda. Y creo que además que este fallo tiene un evidente signo político y que responde a los intereses hegemónicos y dominantes en la economía y en la comunicación social.
Claro. Bueno, por último, que nos comente, lo escuché en otra entrevista, mencionaba usted una idea que tenía de cómo podría funcionar una nueva Corte Suprema. Cuéntenos, Barcesa.
Bueno, eso puede hacerse por ley de la Nación, que es incrementar el número, dividirla en salas por especialidad, reservar para una de las salas el dictaminar en los temas que refieren a control de constitucionalidad y convencionalidad. Con eso se aliviaría y agilizaría la tarea de la Corte, que recibe por año entre 11 a 14 mil expedientes y que en la mayoría de los casos son rechazados con ese sello que utiliza la Corte del artículo 280 del Código Procesal, que establece que si no lo considera suficientemente fundado, sin tener que dar explicaciones, lo rechaza.
Claro. Eduardo Barcesat, muchísimas gracias por este contacto. Ha sido muy amable. Hasta pronto.